desde Washington, conversando con la voz de América.
Bienvenidos a nuestro podcast. Soy Judith Martín y en este episodio analizaremos las claves de la crisis en Oriente Medio con tres actores como principales protagonistas: Israel, Hamas e Irán. Para poner un tema tan complejo en este escenario regional que arrastra los efectos de más de 6 meses de enfrentamiento bélico entre Israel y Hamas en detrimento de los palestinos en Gaza, hoy nos acompaña el experto en relaciones internacionales Bernardo Navazo, profesor de política de Seguridad Internacional en la Universidad Carlos III de Madrid. Profesor, muchas gracias por acompañarnos.
Pues muchas gracias a vosotros, Judith, y es un placer estar en este podcast.
Profesor, en recientes declaraciones, Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, ha asegurado que estamos al borde de una guerra, textualmente ha dicho una guerra regional en Oriente Medio que provocará conmociones en el resto del mundo. ¿Cuál es su perspectiva acerca de este escenario?
Pues yo tengo la más alta estima intelectual del alto representante Josep Borrell. Creo que aquí no comparto ese análisis. En cierto modo, durante los últimos 30 años y sobre todo después de la caída del Muro de Berlín y la preponderancia de Estados Unidos a nivel global, hemos vivido como en una especie de falsa paz o falsa calma chicha, en la que nosotros en la Unión Europea sentíamos que podíamos avanzar en el proyecto europeo, que todo era comercio, todo era globalización, y no veíamos como aquellas zonas o no sentíamos aquellas zonas en las que había crisis permanentes, ¿no? Nos pudimos llevar el susto con los atentados del 2001, pudimos ver la invasión de Irak en el 2003, pero es solo ahora, una vez que Estados Unidos se está retrayendo, que vemos el ascenso de China, que lo que antes era un mundo, en ciencia política se dice unipolar, en el que Estados Unidos impregnaba a todas las instituciones, ahora de repente vemos un mundo en el que Estados Unidos se retira. Y observas esas zonas, como pudo ser en el año 2001, en el verano, cuando Estados Unidos se retira de Afganistán. En cierto modo, alguien podría decir, y yo soy de esa opinión, que al retirarse Estados Unidos de un apoyo militar indubitado de Ucrania, permite que Rusia entre. Y luego lo que estamos viendo en Oriente Medio, que es este particular en el que, después de los ataques del 7 de octubre, Israel trata de defenderse y Estados Unidos tiene un gran deseo de poder centrarse en China y mantener estable la zona de Oriente Medio. Entonces, el análisis que yo trato de hacer diferente al de Borrell es el siguiente. Por supuesto que hay una crisis, por supuesto que hay alta tensión, pero uno, por supuesto que hay canales de comunicación en la que, si lo piensas, el régimen iraní ha estado telegrafiando en todo momento durante los últimos 15 días cuáles eran sus límites, cuáles eran sus intereses, qué medidas iba a adoptar y asegurarse de que recibía también feedback de ellas. O sea, que ha dado tiempo a todos los actores a ubicarse y que luego no hay una presencia global fuerte en esa zona que quiera un enfrentamiento. Irán no lo quiere, Estados Unidos no lo quiere, la Unión Europea no lo quiere, Arabia Saudí no lo quiere, y si el único que desea ese enfrentamiento es Netanyahu y su gobierno, sobre todo por cuestiones internas, pero que depende en alto grado del apoyo de Estados Unidos. Con lo cual es algo así como decir que efectivamente puede haber mucho ruido, nos tenemos que acostumbrar a este ruido, este ruido de sables, estas nuevas crisis que van a aparecer en estos tiempos de cambio, pero no hay ningún actor regional que esté incentivado a escalar. Todo lo contrario. Todos los actores quieren desescalar. Eso no significa que no haya ruido, que no haya declaraciones, pero no es, sobre todo siempre se compara con el inicio de la Primera Guerra Mundial, en el que sí que había actores como Francia y como Alemania que sí que deseaban entrar en conflicto. En este caso, nadie quiere entrar en conflicto, excepto Netanyahu, que depende demasiado de Estados Unidos, que no quiere que el conflicto escale, como para ver que ocurra esa confrontación tan directa. De nuevo, eso sin menoscabo, con el mucho ruido, las muchas conversaciones y la mucha diplomacia que es necesaria para mantener todo bajo control. Pero no, yo no percibo que haya un riesgo de escalar a la Tercera Guerra Mundial.
Y bajo su perspectiva, ¿por qué podría interesarle a Israel una guerra regional abierta? Algunos expertos apuntan que tal vez para desviar la atención de lo que sucede en la franja.
Sí, a ver, el particular por dar un paso atrás. La narrativa de lo que le ha ocurrido a Israel, todos la conocemos, en el siglo XIX, siglo XX, el sentimiento trágico de ese propio pueblo. Pero yo creo que eso también es compatible con el hecho de que desde hace 30 años y con el paraguas de Estados Unidos no han avanzado nada en la posición de tratar de solventar el problema que tienen con Palestina, tratar de encontrar algún tipo de convivencia con ellos. Y además, yo creo que también podríamos decir, y podríamos estar de acuerdo muchos, en que sus posiciones han sido cada vez más extremistas hasta el punto de aquellos que te podrían decir que en Palestina hay algún tipo de apartheid, ¿no? En el sentido de ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, o las mismas condiciones con las que trata a Gaza o a Cisjordania. Entonces, durante los últimos 30 años, Israel tiene primero legítimamente como un deseo de mantener su supervivencia en una zona extremadamente conflictiva y con muy buenos argumentos, porque efectivamente el mundo árabe durante mucho tiempo ha tratado de repelerlo, y también que tiene un discurso extremista o un discurso que en algunas ocasiones nosotros de la Unión Europea consideramos que es extremadamente agresivo en su tratamiento con Gaza y con el problema palestino. Durante mucho tiempo Israel pensó que podía, o durante los últimos años pensó que podría desacoplar los dos problemas, que podía tratar de llevarse bien con Arabia Saudí, con Jordania, con Egipto, con Marruecos, firmar los tratados de paz o ese tipo de acuerdos que llamaban los acuerdos de Abraham, y hacerlo sin manteniendo su política tan dura sobre Gaza. Estaba a punto de conseguirlo y al mismo tiempo se ha dado cuenta de que Gaza, Hamas y otros actores no quieren que esas relaciones se normalicen y han sido capaces con este atentado tan puntual de romper esa dinámica. ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué puede hacer Netanyahu? ¿Qué puede hacer Israel? Pues efectivamente puede estar tentado, uno, de tratar de, por así decirlo, solucionar a su manera el problema de Gaza, pero yo creo que podéis recordar, o hemos visto todos los últimos días, que la resolución a la manera de Netanyahu del problema de Gaza es directamente expulsar a todos esos gazatíes que viven en la franja de Gaza y ojalá, según sus deseos, llevarlos a Egipto. Y dentro de esas medidas draconianas que está tomando, abrir un segundo frente con Irán, pues efectivamente puede, pues, dar una cortina de humo o generar una cierta empatía como la de estos días para tratar de mantener, sin embargo, la línea dura. Esto es difícil, porque Estados Unidos no desea eso. Al mismo tiempo, la percepción internacional de todo este nuevo actor que se conoce como el sur global de lo que está ocurriendo en Gaza es de que Israel, con el apoyo más o menos tácito de Estados Unidos y la Unión Europea, se está comportando de manera poco humana. Y hay un deseo por parte de Israel de aprovechar la coyuntura para asegurar supervivencia, terminar el problema de Gaza de una manera muy radical, y pueden estar tentados a hacerlo con este segundo frente. Supongo que esta parte la puedes ver como que todavía efectivamente queda desarrollo, pero ninguno de los actores que apoyamos, no lo hace Reino Unido, no lo hace la Unión Europea, no lo hace Estados Unidos, vamos a apoyar el tipo de acciones ofensivas que significaría entrar en algún tipo de conflicto con Irán. O sea, abrir un segundo frente no va a contar con nuestro apoyo. Y teniendo en cuenta que Israel depende en ayuda militar, en comercio y en ayuda económica de Estados Unidos y la Unión Europea, en algún momento internamente dentro del gabinete de Netanyahu surgirán voces que le digan: oye, no podemos ser tan agresivos con Irán porque perdemos el apoyo de aquellos que necesitamos.
Profesor Bernardo Navazo, experto en Oriente Medio, ha sido un honor contar con su compañía y muchísimas gracias por atender a Conversando con la Voz de América.
Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme y ya sabéis que podéis contar conmigo.
Estimados oyentes, su compañía siempre es un privilegio y les recuerdo que de lunes a viernes podrán encontrar nuevas entrevistas en nuestro canal de YouTube y en las plataformas de podcast de Apple y también en nuestra página web vozdeamerica.com. No se pierdan el próximo episodio.